Miércoles, 21 horas, y ya estamos saliendo al aire en el programa Late Show de los días miércoles de Radio Hoy, a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión Canal 194. Y en esta ocasión, muy especialmente para Chile, a América, toda América, ¿no es cierto? Porque tenemos un programa muy especial esta noche y para el mundo también. Este programa es auspiciado por Radio Hoy, por Gótica Producciones, Gótica Magazines, ¿no es cierto? Y en la puesta al aire a Adolfo Marilicán esta noche en los controles. Y bueno, tenemos, como decía anteriormente, un programa muy especial porque estamos justamente saliendo hacia América y esta noche estamos conectados directamente con Caracas, Venezuela, y tenemos la visita de un gran amigo ya, el doctor Fernando Vargas, distinguido gastroenterólogo, endoscopista, creador de un extraordinario método en el control sobrepeso y la obesidad y muchas enfermedades metabólicas. Quiero dar la bienvenida al doctor Fernando Vargas y agradecerle esta noche su gentileza de estar con nosotros y nuestros auditores y televidentes de Radio Hoy. Buenas noches, Fernando. Gracias por estar esta noche con nosotros.
Bueno, mi querido Mario, gracias a Radio Hoy el permitirme esa línea de contacto con gente con habla hispana, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y España. Para mí es un placer el poder manifestar o explicarte algo de lo que nos vincula con el ser humano. Para que tengamos ese buen vivir, es interesante tener un 25% de grasa corporal.
Entonces, así es, pues.
Por ahí comenzamos este interesante intercambio de opiniones.
Exacto. Quiero contarles un poco a los amigos cómo llego yo al doctor Fernando Vargas, que la verdad es que me pareció muy interesante. Estamos remontándolo al año 2022, más o menos. Sí, creo que fue el 2022. Septiembre del 2022, si no mal recuerdo. Recorriendo, ¿no es cierto?, el Instagram, recorriendo las redes sociales, me encuentro con una página que decía Método Vargas. Y yo dije, ¿qué será esto? Y empiezo a revisar un doctor muy distinguido, ¿no es cierto?, haciendo ejercicios ahí, haciendo unos videos con ejercicios, y veo además dedicado a un tema que a mí me apasiona, ¿no es cierto?, y que hace 20 años me llamó mi interés, que es el tema del sobrepeso y la obesidad. Entonces, con una técnica novedosa y con unos resultados espectaculares, un procedimiento mínimamente invasivo, ¿no es cierto?, y con resultados comparables con la cirugía bariátrica. Entonces dije, pero a ver, ¿qué es esto? Me parece que es tremendamente interesante y llamativo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que contactar. Entonces yo mando un mensajito ahí a través de su portal, de su Instagram, y obviamente en forma muy amable me contesta una señora o señorita, no sé, me dice, yo soy la asistente del doctor Vargas. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Mire, yo soy médico gastroenterólogo de Chile y me gustaría conocer al profesor Vargas, ¿no es cierto? Porque me gusta conocer a otras personas y además me interesa mucho lo que él está desarrollando porque me llama mucho la atención. Ah, muy bien, perfecto. Yo le voy a dar su mensaje. Muchas gracias. Yo dije, la verdad es que nosotros acá en Chile, cuando nos dicen yo le voy a dar su mensaje o le voy a dar su recado, normalmente eso no pasa nada, digamos. Nosotros tenemos la costumbre de que eso es parte como de la idiosincrasia y esa forma elegante de decir, pero la verdad es que estoy ocupado, no tengo tiempo ya. Bueno, al día siguiente, 24 horas después, me llega un mensaje. Doctor Ojeda, yo soy el doctor Fernando Vargas de Venezuela, y se presenta y me empieza a conversar. Y dije, wow, qué maravilla. Y ahí iniciamos una amistad virtual que se ha mantenido hasta la fecha, ya han pasado 2 años, y hemos conversado de muchas cosas y la verdad es que me he ido impregnando un poco de su filosofía, ¿no es cierto?, de vida, su empuje, su coraje, y me han compartido muchas de sus experiencias clínicas, ¿no es cierto?, y desde el punto de vista del desarrollo de su técnica. ¿Qué es lo que vamos a conversar esta noche del método Vargas? Fernando, ¿qué es el método Vargas? ¿Cómo nace esto? ¿A quiénes va dirigido? ¿Cómo se gesta la idea de
esto? Excelente. El apellido de Vargas nace porque mis padres son médicos, mis hermanos son médicos, mis hijos son médicos. Es decir, es como el vino Cabernet Sauvignon que viene de Francia y se insertó en Chile.
Sí.
Y es de los mejores vinos.
Así es, pues.
Es de los mejores vinos a nivel del mundo, ¿no? Entonces, lo mismo, yo quería esa marca porque yo admiro a mi padre. Y la conexión fue que de repente yo, al igual que tú, hace 20 años, comienzo a ver que el plan de manejar a un paciente con obesidad se hace tan complejo porque si la medicina, la nutrición adecuada y la actividad física bien realizadas permite solo que un 10% de esa población logre su objetivo, estamos hablando de que debe haber un adyuvante. Eso se llama bariátrica, adyuvante, que ayuda. Entonces, esta bariátrica que ayuda es de la Primera Guerra Mundial. Una cirugía bariátrica, un bypass, una manga gástrica, son tecnologías que tuvieron su tiempo. Y tú como gastroenterólogo sabes que las cirugías en las que se reduce el tamaño del estómago tienen el problema de que si no hay un vínculo, un apoyo adecuado, el 80% de esos pacientes van a volver a tener obesidad. Eso implica que la técnica no fue perfecta porque no hubo vínculo, y si hubo vínculo, el resultado no fue tan adecuado. Y eso implicó que médicos como tú optaran por un balón gástrico o por el método Apolo de cirugía endoscópica, que también lo has estado haciendo. Sí. Yo también colocaba balones hace como 20, 25 años, pero de casualidad me apareció esta técnica, ya que a mí me encanta hacer cirugía invasiva, igual que ti. Y en una microcirugía endoscópica logré eliminar un carcinoide a una señora que tenía el tercio superior del estómago como con una alfombra de lesiones, pero muy fácilmente eliminables a través de mucosectomía.
Claro.
En ese momento, en ese tiempo, estamos hablando en el 2007, se estaba comenzando a hablar de la grelina. La grelina es la hormona del hambre, del apetito.
Sí.
Y la leptina de la saciedad. Es como un equilibrio. Comenzaron a ver artículos que hablaban de que al eliminar la grelina con la manga gástrica va a disminuir el deseo de comer harinas y dulces. Comenzaron a aparecer trabajos a partir del 2015 adelante en el mundo. Ya en el 2007, cuando yo tengo esa experiencia con esta señora, con el carcinoide, yo decido extirpar esas lesiones de a poquito. En esta semana, este cuadrante, en esta siguiente semana, otro cuadrante, hasta que llegué prácticamente a terminar el 90% del estómago, de hacer como una mucosectomía del tercio superior del estómago. Y me faltaba solamente un segmento, algo que estaba como cerca de la unión esofagogástrica. Del fundus. Hago el procedimiento, como a los 5 días el patólogo me dice, mira, bordes libres, me comunico con la señora y me dice, doctor, excelente, pero mis nietos están bravos. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué, Petra? Porque yo normalmente les hago una arepita, que es como, la arepa es como una masa de maíz, como la de choclo.
Claro, como una tortilla, sí.
Es una tortilla.
Es una tortilla, nosotros la llamamos tortilla acá, sí.
Ella me decía, a mí me gusta esta masa, que yo me la como. Mientras le estoy haciendo la masita, yo me voy comiendo la masa cruda, y cuando ya la tortilla está lista y la parto en dos para ponerle el perico, que es un poco de huevo con tomate y cebolla, yo me como la masa con mantequilla. Eso me decía ella. Pero ahora no lo puedo hacer. Yo le digo, pero ¿por qué? No sé. Siento un sabor diferente. No sé si es el olor, pero no me apetece ni siquiera agarrar la masa. Yo en ese momento digo, caramba, ¿será que Petra, como tiene un carcinoide, pudiera ser que tenga metástasis? Y recuerda que cuando hay un cáncer se produce el factor de necrosis tumoral, que sí, produce claro. Hiporexia, es decir, para los que no son médicos, y la persona con cáncer generalmente no tiene apetito, es porque tiene una elevación de esa hormona. Yo me imagino que la doctora, el cáncer se lo extirpe del estómago, pero tiene en pulmón o en otros sitios. Comienzo a estudiarla, le hago un PET scan y otro tipo de técnicas, y el resultado es que en este momento, han pasado 17, 18 años, la señora está viva, delgada, estilizada, porque ya no come harinas, en España, feliz. Era hipertensa, tenía insuficiencia cardíaca para ese tiempo, y claro, como está delgada, y de alguna manera, esto es importante, Mario, y para ustedes, mis amigos que están en todo este continente maravilloso, cuando uno disminuye la ingesta de almidones, las arterias se limpian. El hígado disminuye la infiltración grasa. La que tiene resistencia a la insulina o el que es diabético va a observar que el comportamiento es muy diferente. Y estamos hablando de que en el mundo, en los próximos años, en los próximos 5 años, si usted quiere comer en McDonald's, va a ser con un pan de almendra. No va a ser el pan de trigo. El pan de trigo y de maíz va a desaparecer del planeta. Y se va. Así que los que quieran hacer inversiones en la bolsa de valores por la harina de almendra, hágalo, porque la harina de maíz y de trigo, evidentemente se observa que no es bueno para cierto tipo de seres humanos que tienen antecedentes de familiares con obesidad o enfermedades metabólicas. Le llamamos enfermedades metabólicas cuando usted consume almidones y esos almidones se convierten en grasa en el organismo.
Así
porque
es.
Su proteína no es de buena calidad. Al no ser de buena calidad, obviamente, primero van a aparecer los cauchitos, después una deformación en el cuerpo,
claro.
Y comienza el desastre en los órganos nobles. Las arterias se llenan de grasa y comienza a roncar, comienzan a haber peleas a nivel de pareja porque el marido o la señora no deja dormir al otro, al más del... Y ahí aparece el divorcio. Entonces, como yo soy, como los dos queremos, nos interesa el buen vivir, pues para tener un buen vivir hay que tener una buena familia, unos buenos hijos, unos buenos hábitos, y parte de ese buen vivir es que nosotros los médicos, como tú, como yo, debemos buscar técnicas que sean muy amigables, poco invasivas, poco costosas, y que permitan resultados parecidos o mejores a las técnicas que actualmente se están realizando. Y en 10 años que tenemos trabajando, ya tenemos conclusiones formales y estamos esperando lo que a ti te encanta, reuniones controversiales con todas las técnicas que se están utilizando como procedimientos bariátricos, donde entran balones, entran las cirugías bariátricas, y debe hablarse de algún esquema que nos permita decir ¿Qué técnica está en primera línea y por qué? Si esta no funciona, ¿cuál es la segunda y cuál es la tercera? Entonces, ese consenso seguramente se desarrollará en los próximos años y nos permitirá posicionarnos. Pero recuerda que contigo tenemos casi 2 años en este vínculo. Tú eres un hábil cirujano endoscópico. Para ti es muy fácil realizar ese procedimiento. De hecho, ya lo has visto en diferentes oportunidades y sin necesidad de ver mi técnica, tú la sabías hacer. Nada más ves y lo sabes hacer porque estás en capacidad, porque tú haces técnicas más complejas todavía.
Sí, claro.
Entonces, ¿esto cuál es? Tanto, no es tanto la técnica de ligadura mucosa, sino el método Vargas. Entonces, ¿qué significa método Vargas? Ahí me voy a la pregunta. Método Vargas significa que tienes que tener una plataforma virtual, así como esta, que permita que la señora o el señor que está en Puerto Rico o que está en España o que está en Bolivia pueda recibir una información sencilla estando en el baño o estando donde quiera estar. Entonces, este tipo de plataformas permiten que el acercamiento sea mayor a través de una nutricionista, un cardiólogo, un internista, un endocrinólogo, una entrenadora física que puede conectar en las 24 horas y el año para permitir que el paciente cómodamente aprenda a bien vivir. Entonces, el procedimiento va a generar una disminución del deseo de comer harinas, disminución de querer comer dulces y una saciedad precoz. Eso es lo que hemos observado clínicamente en 2,000 pacientes. Cuando hacemos que el paciente haga inside, es decir, el paciente cuando va a hacerse ese procedimiento no va por curiosidad, sino va porque de repente es una muchacha que quiere casarse o quiere modelar y no quiere que sus cochitos se vean. O de repente es una señora o un señor que cuando va al médico, de repente el médico le dice: mi amigo, usted es hipertenso, usted es diabético y ya pronto va a ser apnea del sueño. Por lo tanto, usted debe hacerse una cirugía bariátrica. Y el hombre comienza a transpirar y lo primero que va a aparecer es una negación a hacerse un procedimiento tan complejo, porque ha visto que muchos de sus amigos, una vez que se hacen el procedimiento, aparecen unas velas derretidas. Como dicen acá en Venezuela. Dios mío, pero este hombre, mira, envejeció. Tiene como 30 kilos menos y la piel le está colgando. Es decir, no se ve bien. No se ve bien.
Claro, 30 kilos menos, pero 30 años.
30 kilos. Pero de esos 30 kilos son como 12 o 15 de músculo.
Claro.
Entonces, cuando tú pierdes músculo, obviamente ese exceso de grasa va a ir por las leyes de Newton, van a ir bajando y van a ir deformando esos pliegues y van a ser muy desagradables hasta que viene una cirugía estética y la persona se ve mejor. Sin embargo, si no hizo inside, si no se vinculó, lo vas a ver comiendo otra vez su cachapita o su humintas o su papita o sus hamburguesas y va a volver a engordar. Entonces estamos hablando que cualquier técnica, la que tú haces de colocar balones, la de cirugía bariátrica o la mía, todas tienen indicaciones formales, pero no funcionan si no hay un vínculo de ese paciente por buen vivir. Y ya entiendo y asumo que por eso, cuando tú estás tratando de conectarte con la gente, esa persona con problemas de estilo de vida y herencia compleja que hace que cuando se come un granito de almidón, ese granito se convierte en grasa en el cuerpo, y cuando se acumula en el transcurso de los años, se va deformando y comienza a tener obesidad. Bueno, el buen vivir debe aparecer. Debe aparecer porque si no, va a aparecer el mal vivir. Va a aparecer la insuficiencia cardíaca, va a aparecer los dolores de las rodillas, el hígado va a comenzar a crecer y esa persona va a llegar a vieja, pero va a vivir en una silla de ruedas y va a atormentar a la familia.
Porque claro, exacto. Porque fíjate que no sé qué ha pasado en tu país, pero acá ha habido un boom de la cirugía en los últimos, diríamos, 3, 4, 5 años. Incluso se ha acercado la cirugía bariátrica a la población a través de sistemas de financiamiento estatal, ¿no es cierto? Acá se denomina bonopat, ¿no es cierto? Que es un bono que es como una cobertura que parcialmente da el sistema de salud para los pacientes con obesidad. El tema es que entonces se ha hecho muy frecuente el desarrollo de la cirugía bariátrica, manga o bypass gástrico, pero obviamente también nosotros hemos asistido a una gran cantidad de complicaciones de la cirugía bariátrica. Entonces, nosotros ya, lo que yo he logrado percibir, que esto también, ¿no es cierto?, a pesar de este boom a través de este financiamiento y todo eso, la gente cada vez se informa más respecto a lo que se va a hacer. Esto no es llegar que el doctor le dice, mira, te vas a hacer esto y te lo hace y punto, callado. No, la gente se informa. Hoy en día internet está en todos lados, ¿no es cierto?, y la gente se va informando. Y también, ¿no es cierto?, se van informando de que, además del costo de lo que significa la cirugía, el costo económico, por otro lado es el costo en salud. La gente queda y sabe que quedan con anemia, con déficit de proteínas, con mala absorción de vitamina B12, fierro, oligoelementos, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de cambios desde el punto de vista físico, pero también fisiológico y bioquímico, ¿no es cierto?, que produce esta cirugía. Entonces, vemos que aparece esta técnica en que tiene resultados comparables con la cirugía bariátrica y, sin embargo, no tiene las complicaciones que presenta la cirugía. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no es cierto?, ¿cómo ves tú esto y cómo lo has visto en tu país en relación a lo que son los métodos más tradicionales?
Te comento, Mario. No necesito repetir lo que tú estás diciendo, que es exactamente lo mismo. Acá en Venezuela hay cirujanos laparoscópicos, igual que en Chile, muy hábiles, realizan su cirugía bariátrica, pero para mí esa cirugía bariátrica, para mí, ya debiera estar en museos. Recuerda que, yo me vinculé contigo porque en el inicio del programa me complació mucho que decían el doctor Mario Ojeda, controversial. Uno debe romper paradigmas.
Sí.
Debe romper paradigmas porque si no le ponemos un cascabel al gato, nunca vamos a poder ubicarlo. Es decir, tenemos que ver médicos valientes, porque para eso necesita valentía, para poder discutir, pero no con una voz muy alta, sino con evidencias. Por eso, de 10 años estuvimos en silencio, manejando nuestra estadística, y ya tenía 2.000 pacientes, los cuales 80 son post-cirugía bariátrica. Se hicieron bypass o manga gástrica y volvieron a tener reganancia de peso. Esos pacientes se sometieron a nuestro protocolo y van muy bien. Luego tenemos pacientes con obesidad mórbida que han tenido que han perdido entre 60 y 70 kilogramos. Y estamos hablando que podemos trabajar también con pacientes con obesidad mórbida. Luego nos hemos ido a los pacientes con obesidad tipo 2, tipo 3, tipo 1, es decir, pacientes que deben perder 10 kilos, 20 kilos o 30 kilos. Pero lo interesante es esto que voy a mencionarte, Mario. Cuando iniciamos esta técnica en el año 2007, analizo y veo que sí se puede. Ya como durante 3 años estuvimos trabajando con estómagos de cerdo, tanto es así que casi eso fue motivo de divorcio, porque mi esposa decía, pero ¿por qué me traes tantos estómagos de cerdo y los dejas en la nevera? Porque claro, los tenía que dejar ahí, después lo ponía como un globito y con mi endoscopio comenzaba a probar para ver de qué manera podía eliminar esa mucosa de la parte alta del estómago sin producir perforación, sangramiento, complicaciones. Un proceso hasta que al final yo me decidí con mi equipo de trabajo, de investigación, y les dije, vamos a hacer el primer procedimiento de ligadura mucosa. ¿Quién quiere ser el paciente? Silencio total. Entonces, yo levanté la mano y dije, yo. Claro, porque me interesaba. Ahora, cuando yo digo esto, en mi familia ha habido mucho cáncer. En mi familia ha habido cáncer de páncreas, cáncer de próstata, cáncer de laringe. Y tú sabes, querido Mario, que cuando una persona tiene una predisposición, debe buscar tener un buen vivir, debe tener un estilo de vida adecuado, debe alimentarse muy bien, debe hacer ejercicio, y eso yo hacía. Pero aún así, aunque mi peso más o menos era normal, tengo unos 73 y peso más o menos como 77 kilos, pero mi porcentaje de grasa estaba entre 26 a 27%. No estamos hablando de índice de masa corporal porque eso no funciona. Hay que hablar del porcentaje de grasa que todas las balanzas las tienen. En algún momento hablaremos de ese punto, pero vámonos para que usted, mi querido oyente, se vaya centrando en lo siguiente: porcentaje de grasa corporal. Ese porcentaje, para que sea saludable, debe estar entre 25% a 27%. 27% en la mujer y 25% en el hombre. ¿Qué hice yo? Me hice la ligadura. Me pasó lo mismo que a la señora. Ya no quise comer arepitas, tequeños, ni tortillas, ni las famosas empanadas chilenas. Y entonces, bueno, dejé de comer eso porque no tenía ganas. Comencé a disminuir la ingesta de harinas y obviamente de almidones. Obviamente mi porcentaje de grasa fue bajando y actualmente lo tengo en 22%. Entonces, ya teniendo ese 22%, yo pienso que ya soy candidato a llegar a los 150 años, porque si tú...
Por lo menos.
Porque ya hay congresos mundiales con consistencia de información que te están hablando que ya se puede llegar más allá de los 120 o 130 años, porque te va a poder eliminar a las células viejas a través de nanobots o a través de químicos que van a permitir que uno se vaya rejuveneciendo. Pero lo vital es no estar gordito. Entonces,
pero claro, recuérdate la historia bíblica, que cuánto vivía la gente, y todos vivían sobre 100, 150 años, imagínate hace eso. Y el tipo de alimentación, sin duda, que es fundamental, y que obviamente no tiene nada que ver con la alimentación que seguimos actualmente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en hora de corte comercial, así que vamos y volvemos.
Muy bien.
Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194, para Chile, América y el mundo. Y esta noche volvemos un poco a lo que estábamos anteriormente comentando. Estamos con el Fernando Vargas, profesor, distinguido gastroenterólogo de Venezuela, reside en Caracas, y estamos conversando respecto a esta nueva técnica que ha sido tremendamente exitosa en su país y que pretendemos introducirla también en nuestro medio como una gran plataforma, digamos, apoyado de un plan de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, de apoyo para seguir los pacientes con obesidad. Vamos a proyectar un video. Adolfo, ¿lo tienes por ahí? Podemos empezar a mostrar algunas imágenes de la clínica del doctor Vargas. Ahí tenemos en pantalla, ¿se ve? ¿Sí? Puedes darle...
Sí. Ahí puedo intervenir, ¿verdad?
Sí, por favor, Fernando.
Entonces, ahí están observando que la doctora María Gloria Bilbao, ella es la que me hizo el procedimiento. El primer procedimiento que se hizo en Venezuela, en el año 2015, lo hizo María Gloria. Ahí tienen las enfermeras, una que está muy pendiente de la vía aérea y vía respiratoria. La segunda enfermera, que está al lado de la que está en rojo, es la que agarra un asa de ligadura. La otra es la que está administrando el medicamento para que la paciente tenga un sueño ligero y pueda hacerse el procedimiento. Y eso permite con excelente seguridad lograr el procedimiento de ligadura mucosa. Al lado está el doctor Febres, que es uno de los médicos internistas, endocrinólogos con más experiencia en el área metabólica a nivel mundial. Tiene casi 180 trabajos, fundaciones acá en Venezuela, y es un invitado de honor de los cirujanos bariátricos. ¿Qué te parece, Mario?
Perfecto, perfecto. Mira, Adolfo decía que se podía pausar el video, si quieres lo pausas un poquito para que...
No, puede ser, ahí está.
Sí, se puede pausar, ahí.
Estamos observando.
Claro, ahí cuéntanos qué es lo que está haciendo ahí la doctora.
Sí, bueno, la doctora ya entró con su endoscopio por la boca hacia el esófago y ya está cargando la pinza con el asa para entrar hacia el estómago, para realizar la ligadura. Entonces, si seguimos el video, vamos a ver...
Dale play, Tomás.
¿Cómo va? Ya va introduciendo un poquito de aire para que la cámara gástrica permita mostrarnos los pliegues gástricos.
Importante... Esto se desarrolla en la sala de endoscopía, ¿no es cierto? En una sala de endoscopía, con una sala normal, no es en un pabellón, sino una sala de endoscopía, ¿no es cierto? Con una sedación. ¿Usas propofol o usas sedación? Propofol.
Propofol, excelente con el propofol.
Sí, sí, sí. El propofol es un sedante que se utiliza como sedación mayor, ¿no es cierto? Normalmente hacemos colonoscopía o algunos procedimientos más complejos porque permite un mejor control del paciente en términos de sedación.
Así es, total. Y lo importante es que en pocos segundos el paciente, si dejamos de administrar el propofol, vuelve a un estado...
Claro, tiene una rápida recuperación, tiene una muy rápida recuperación.
Muy rápida recuperación. Entonces, usted puede hacer un procedimiento en su consultorio y su paciente en 10 o 15 minutos ya está en condiciones de levantarse, tomar un tecito e irse. Ahí están observando cómo estamos estirando la mucosa gástrica.
Claro.
Y vamos a estrangular.
Exactamente.
Diríamos como la técnica que hacen todas las abuelas del mundo cuando un niño tiene un cadillo. Una verruguita en el dedo, bueno, claro. Agarra un hilo y estrangula. Eso es lo que acaba de hacer la doctora. Se hizo una ligadura que permite que se eliminen aproximadamente como 7.000 células de grelina, pero de la parte más alta del estómago, que no es lo mismo si está en la parte media o en la parte baja, porque con la manga gástrica se eliminan casi como 30.000 células de grelina. Pero desde el punto de vista clínico, no es lo mismo eliminar células de grelina del antro del cuerpo gástrico medio o bajo que del alto. Esto nos dimos cuenta nosotros en el año 2007, porque a esta señora del carcinoide le extirpábamos en la parte media y no nos decía nada. En la parte alta tampoco, pero en cierta área donde están ciertos pliegues cerca de la curvatura mayor, cuando se tocaron, de repente la paciente nos manifestó esa sensación, ese rechazo a consumir harinas. Entonces estamos hablando de que en algún momento tú, Mario, allá en Chile, y otros colegas que nos están viendo, que estén en Argentina, Bolivia, Perú, o Europa, o de cualquier país del mundo, que tengan dos características, sean gastroenterólogos con especializados con técnicas endoscópicas que pueden hacer vías biliares, que pueden hacer resección submucosa, que sean hábiles, pueden ser parte de nuestro equipo. Con Mario estaremos desarrollando este plan en los próximos meses. Primero, para hacer una unidad en Chile como la que tenemos acá. Acá en Venezuela, nuestra unidad es muy cómoda, es única, y te comento, nos aislamos porque obviamente cuando alguien utiliza una técnica que no es la habitual, aparecen los dinosaurios o las personas, colegas o tipos médicos que tienen una visión formal de que lo que ellos hacen es lo mejor. Y obviamente médicos como tú y como yo, que somos de choque, que no tenemos miedo, tenemos el conocimiento y hacemos algo parecido a lo que sucedió con la cirugía de vesícula biliar por la paroscopia. Cuando el francés comienza a hacer ese tipo de cirugías en el año 2000, como hace 20 y tantos años, al principio nadie tomaba en cuenta ese tipo de tecnología, ese tipo de técnica. Y los grandes cirujanos de esa época decían, eso no sirve.
Claro.
Y pasar 3 o 4 años, y los que no se montaron en esa técnica, en este momento no podrían hacer cirugía de vesícula biliar. Eso implica que tiene que haber médicos valientes como tú, como yo, que debemos afrontar, no enfrentar, afrontar esta realidad de cambio, y debemos mostrar con estadística toda la data que tenemos. Por eso es que yo estuve en silencio durante 10 años manejando pacientes y a través de un protocolo formal con trabajos de investigación excelentes. Y ese médico que ven allá es un invitado de honor de los cirujanos bariátricos. Y él está enamorado de nuestra técnica porque observa que el paciente no tiene complicaciones, cero, no tiene efectos secundarios, el procedimiento se realiza en menos de 7 minutos y de repente tú lo haces en menos, porque yo te veo que te veo la carita de que eres bastante seguro y hábil, y el paciente se va de ahí a trabajar o se va al gimnasio porque no hemos cortado, hemos ligado. Y cuando se hace una ligadura, pues obviamente ese tejido se va a secar, se va a necrosar y a los 7 días se va a desprender sin eliminar una gota de sangre. Estamos hablando de que fuimos, diríamos, cautelosos en tomar detalle de todo lo necesario para que se convierta en una técnica de elección como procedimiento muy poco invasivo que permita resultados óptimos. Tenemos un equipo de nutricionistas que están, como te comenté, bajo mis observaciones y recomendaciones, porque en cuanto a nutrición también hay otro tema que hablar. que tú, Mario, me imagino que también lo tienes. Hay infinidad de dieta paleo, dieta keto, dieta mediterránea, hay diferentes tipos de dietas, ¿ok? Pero nosotros tratamos de vincular al paciente con lo que le gusta y insistimos en que la disminución de almidones es muy importante porque todo paciente que tiene más de 10 kilogramos obviamente tiene resistencia a la insulina. Y si tiene resistencia a la insulina, ese hidrato de carbono de absorción rápida seguramente se va a convertir, no seguramente, absolutamente seguro que se va a convertir en grasa en el cuerpo.
Claro.
Entonces, exacto. Hay conceptos que son algo diferentes, por eso que esto yo le hablo método Vargas, donde tenemos nuestras nutricionistas que están, diríamos, bajo tutelaje o bajo intercambio de opiniones que nos permiten ser una marca. Es decir, si usted hace esto, el internista hace las acciones, el endocrinólogo hace esto, y todo el equipo trabaja con un programa, un plan. Por eso es que en los próximos meses vamos a trabajar esa parte, mi querido Mario. Y lo más, una de las cosas importantes también es el desarrollo de inteligencia artificial en aplicaciones que se le entrega al paciente, que nos van a permitir manejar un paciente que esté en Ucrania, en Rusia, en Alemania o en cualquier parte del mundo y se pueda vincular con nuestro equipo de nutricionistas o de médicos que hablarán muchos idiomas, claro. Estarán en Caracas, que será como el cerebro, y tú como médico, como el doctor Ojeda, puede hacer un procedimiento, pero le va a ser muy difícil tener una plataforma de 20 personas que van a seguir sus indicaciones. Por lo tanto, yo en este momento estoy pasando las verdes. ¿En qué sentido? Soy investigador. Tengo un equipo de 23 personas a mi cargo desarrollando este proyecto y obviamente para que el doctor Mario Ojeda pueda desarrollar su proyecto y tenga, diríamos, consonancia con esa integralidad, ese equipo, esa plataforma donde todos hagan lo que dice el doctor Mario Ojeda o tengan ese vínculo y no haya disparidad de opiniones. Obviamente su plataforma la va a desarrollar, pero le va a costar mucho, porque tiene que ser un equipo muy idóneo y claro. Tiene que haber una información que se pueda como cotejar a través de una base de datos y por lo tanto la nutricionista, el internista, el cardiólogo, el endocrinólogo y todo el equipo de asesoramiento tiene que estar entrenado en uso de la aplicación. Entonces, va a ser una aplicación de paciente asociada a una aplicación de administrador, donde hay 25 expertos que van a apoyar a cualquier paciente que esté en cualquier parte del mundo para atenderlo o darle el apoyo que no puede dar ese médico de Alemania que le va a hacer el procedimiento. O que puede tener su equipo, pero no tiene un equipo tan, diríamos, tan complejo y que maneje esa data, porque eso es una data que hay que manejarla los 365 días.
Claro,
y las 4 días. Entonces, vamos a trabajar con esa idea. Usted colega que esté en alguna parte del mundo, simplemente tiene que conectarse con nosotros y hacer con Mario conmigo, claro, para ir generando ese entrenamiento a futuro. Pero no nos vayamos tan lejos y vayámonos a la parte, a lo que usted que está viendo quiere saber. Uno, es sencillo el procedimiento. Dos, es ambulatorio. Tres, es por vía endoscópica. Un médico bien preparado puede hacer el procedimiento en su consultorio. Obviamente tiene que ser internista y tener todo lo que amerita una unidad de endoscopia tipo 2. Tipo 2 significa que está autorizado para hacer una gastroscopia o una colonoscopia.
Claro.
tipo 3 ya es una vía biliar donde tiene que estar un anestesiólogo al lado y tiene que ser casi cerca de pabellón. Estamos hablando de una unidad 2, que es una unidad endoscópica que tiene un monitor donde se registren sus signos vitales y tenga comodidad y un equipo con enfermeras y si el médico es internista y gastroenterólogo, puede administrar su propofol si es experto en recuperación cardiovascular, que siempre es como algo, como un prerequisito que debe tener. O también pueden tener un anestesiólogo de rutina para hacer este tipo de procedimiento, pero es muy sencillo el procedimiento, es como una gastroscopia.
Sí, claro. Nosotros en general los procedimientos de balón fundamentalmente y otras cosas que son un poquito más, las hacemos siempre con un protocolo con anestesiólogo, con asistente de anestesia, o sea, hay todo un equipo de trabajo que en realidad nos permite estar más tranquilos, ¿no es cierto?, y poder abocarnos directamente al procedimiento. Ahora, un punto muy, muy importante que tú has tocado es que este procedimiento, ¿cierto?, es de ambulatorio, ¿no es cierto?, es mínimamente invasivo, es muy corto, permite una rápida recuperación, pero quizás lo más importante, porque a nosotros nos llegan muchos pacientes que han tenido cirugía, una cirugía bariátrica, una manga, o que posteriormente se han hecho algunos bypass, ¿no es cierto?, y resulta que después del bypass tienen esta reganancia de peso. Bueno, y después dice uno, ¿qué es lo que hace? Ah, claro, a lo mejor cirugía revisional, en que achica un poquito el orificio de la anastomosis, pero eso sirve hasta por ahí nomás, ¿no es cierto?, porque la verdad es que tampoco es una gran solución. Esta alternativa me parece que es maravillosa en términos de ofrecerle una alternativa viable a esos pacientes que después de haberse hecho un bypass, ¿no es cierto?, han tenido reganancia de peso y no saben realmente qué hacer. Y dicen, pucha, la verdad es que no nadie me puede ayudar, digamos. Entonces, esta es una alternativa y ahí hay un nicho muy poco despreciable, digamos, de pacientes que realmente cada día se suman más porque falla lo que tú muy bien dices. El apoyo, ¿no es cierto? El sistema, digamos, de apoyo, esta inteligencia artificial, el acompañarse, ¿no es cierto? El estar ahí, por eso creo que efectivamente los métodos, ya sea cualquiera, digamos, fallan por el soporte, fundamentalmente.
Sí, mira, en este año 2024 estamos con un promedio de un paciente bariátrico con reganancia por cada 9 pacientes que nunca se han hecho ningún tipo de procedimiento. Es decir, están comenzando a asistir pacientes que se habían hecho una cirugía bariátrica y al no tener una asistencia moderna de atención online, obviamente volvieron a hacer lo que hacían antes, dejaron de hacer ese buen vivir y se perdieron, volvieron a aumentar de peso. A este tipo de pacientes les está yendo muy bien porque, claro, tenemos las dos cosas. Los ayudamos al disminuir grelina de la parte más alta del estómago, donde el cirujano bariátrico no puede llegar, no le puede llegar ni con la manga gástrica ni con el bypass gástrico. Y eso lo van a ver en trabajos que los iremos mostrando en un tiempo prudente en relación a lo que vaya el programa tuyo desarrollando. Podríamos hablar, por ejemplo, un tema para los pacientes que se habían hecho una cirugía bariátrica previa. ¿Qué podemos hacer? Y le mostramos lo que podríamos hacerle y nuestros resultados. Luego, paciente con obesidad mórbida, podría ser otro capítulo en otro tiempo.
Te iba a hacer una consulta, porque ya nos terminar el programa y siempre también aparecen, ¿qué pasa con los jóvenes? Porque yo tengo experiencia en balones, ¿no es cierto? Básicamente con adolescentes, gente, chicos de 14, 15 años, porque la verdad es que en esa edad no tienen una indicación quirúrgica, sin duda que obviamente operar un chico de 15, 16 años es una aberración, de un chico que está en pleno desarrollo y todo eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los jóvenes, ¿cierto? ¿Tienen la posibilidad de poder optar a esto?
Tenemos experiencia con 28 pacientes que tienen entre 14 a 17 años, en quienes le hemos realizado el procedimiento y han evolucionado muy bien. Como se hace una resección mucosa de un milímetro de grosor en un área de 4 centímetros, estamos hablando de que es un procedimiento de alta precisión que está solamente generando como una activación del proceso metabólico. Yo asumo que el paciente con obesidad es complejo, pero dentro de esa cadena de complejidades, cuando disminuyes la grelina, parece como si fuera un sensor que al eliminarlo se activa el metabolismo, porque ¿cómo podemos explicar que un paciente que ha hecho dietas, ha estado recibiendo metformina para la resistencia de la insulina, ha estado tomando hormona tiroidea y ha caminado durante años con endocrinólogos, con internistas y nutricionistas, y de repente le hacemos el procedimiento y comienza a bajar a un promedio de 5 a 7 kilogramos por mes y en un año pierde 48 o 50 kilos? Y no solamente eso, no tiene reganancia, porque en el seguimiento de 3 años todavía sigue así. Entonces estamos hablando de que hemos logrado hacer un procedimiento integrado a apoyo y a una como reprogramación metabólica específica que va a generar cambios en ese paciente. Obviamente, cuando estamos hablando de un paciente con obesidad, estamos hablando de que hay los centros de adicción del hipocampo son muy sensibles. Hay trabajos de investigación donde es más fácil que una persona que consume cocaína pueda recuperarse que una persona que come dulces.
Entonces, claro.
Dice, Dios mío, así de fuerte, sí, así sí. De fuerte la dependencia a los dulces.
Oye, un detalle no menor es que nosotros salimos recién de la pandemia, ¿no es cierto? Pero esta es la nueva pandemia, po. La obesidad es la nueva pandemia. No sé si tan nueva, digamos, pero nosotros hemos visto un incremento en las tasas de obesidad increíble. Nosotros en este momento en Chile tenemos un porcentaje de obesidad que supera el 60% de la población. Y si sumamos gente con sobrepeso y obesidad, superamos el 70%.
Sí, ya estamos hablando de que los servicios de salud van a colapsar, sí. Porque los infartados, las hemorragias cerebrales, el cáncer, las enfermedades degenerativas de las articulaciones de sostén van a ser de tal magnitud que prácticamente la población que sea mayor de 65 años va a estar en silla de ruedas o en hospitales o unidades de terapia intensiva si no tomamos una decisión valiente, compleja, porque hay que romper paradigmas. Porque me imagino que hay en el ambiente algunos cirujanos bariátricos y habrán otros que colocan balones y habrán otros que son nutricionistas y habrán otros que son médicos y hay una población que está ahí queriendo una versión bonita de ese choque o de ese intercambio de opiniones que genere un resultado feliz de inversión mínima, procedimiento poco invasivo, resultados buenos, seguimiento de 10 años en forma gratuita. Nosotros, nuestro paciente, le decimos durante 10 años usted va a estar bajo control nuestro, es decir, va a ser como una fundación. Entonces estamos hablando que esto ya no es comercial, esto es como un deseo de un médico como tú o como yo, que no queremos que la población se vaya muriendo con procesos degenerativos que no los ve hasta que le tocan la puerta. Y cuando le tocan la puerta, la situación es muy fuerte, porque ya poco se puede hacer. un paciente que
ha hecho un infarto. Y eso es justamente transmitir el concepto de el buen vivir, que es el lema, es como el eslogan, ¿no es cierto?, de nuestro programa. Bueno, y se nos acabó el tiempo, tal como te dije en algún momento cuando iniciamos el programa, Fernando, se nos va a ir el programa, pero sin darnos cuenta. Tus últimas palabras para despedir el programa, porque creo que ha sido un programa extraordinario, muy didáctico y muy entretenido y ameno además.
Bueno, querido Mario, querida Chile y Sudamérica, Centroamérica y amigos de habla hispana, donde ustedes estén, estaré. Un abrazo, los quiero mucho.
Bueno, y agradecemos la presencia de este gran amigo, colega, gran amigo ya, Fernando Vargas, directamente desde Caracas. Ha sido un programa intenso, entretenido, con mucha información, pero creo que hemos aprendido mucho respecto a este nuevo concepto de manejar los pacientes con obesidad. Esperamos implementarlo en un plazo breve. Ya tenemos las herramientas adecuadas, tenemos el conocimiento, tenemos la expertise y tenemos al profesor ahí al lado de nosotros. Así que, Fernando, te deseo una linda semana. Ha sido espectacular haber compartido este programa contigo. Y a nuestros auditores, por siempre la fidelidad de acompañarnos miércoles en este programa, su programa, su late show de los días miércoles. Si Dios quiere, nos encontraremos en 7 días más y que Dios los bendiga a todos. Un abrazo y que tengan una buena semana. Gracias.
Cerramos la consulta por esta semana. Te recetamos una dosis de alegría, entretención y de una conversación siempre grata. No te olvides de tomar una nueva atención la próxima semana. Te esperamos. Esto fue Buen Vivir con el Dr. Mario Ojeda. Mario Ojeda, buen vivir es Mario Ojeda.